Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de jueves 6 de febrero, un día en el que nos dicen los del tiempo se presenta un panorama muy parecido al de ayer. Hoy como mucho llegaremos a los 16 grados porque está ahí el anticiclón instalado en todo lo alto, se nos ha puesto ahí encima y por lo tanto nos espera lluvia, no deja pasar una sola nube, una sola borrasca. Está ahí el anticiclón haciendo de tapón y ya saben ustedes, cuando se queda instalado el anticiclón, pues la sensación es no primaveral, pero hay momentos del día en los que uno va por la calle, da el sol y dice, bueno, me sobra el abrigo. Pues no, porque hace frío. Abríguense, tenemos 3 grados en la sierra, 5 en Madrid capital y 5 grados también en la zona sur. En este comienzo del jueves 6 de febrero, día señalado en el calendario para una noticia que sí se va a producir, si todo continúa por el orden establecido, que es que el presidente del gobierno se va a reunir con la máxima autoridad del Estado en Cataluña, que lo es el presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, que está inhabilitado para desempeñar ese cargo. Falta la sentencia firme del Supremo, pero está condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. No tiene el escaño porque se lo ha quitado esa inhabilitación por orden de la Junta Electoral Central, confirmada esa orden por el Tribunal Supremo, pero a pesar de eso, dado que es una de las condiciones que puso Esquerra Republicana de Cataluña para que en España haya gobierno, pues Sánchez va a Barcelona. Tanto Sánchez como Torra han rebajado las expectativas que habían puesto en la cita. Torra, como les digo, acude como presidente pero sin escaño en el Parlamento Autonómico de Cataluña a la espera de sentencia firme y tratará de sacar rédito al encuentro frente a Esquerra, que es el rival, una vez que están peleando por el primer puesto en las encuestas los de Esquerra y los del partido de Torra, que son los de Puigdemont y Artur Mas. Ya veremos. Para ello planteará Sánchez asuntos como la independencia, la amnistía de los condenados por sedición y que en la futura mesa de negociación pactada con Esquerra también haya un relator. En Esquerra dicen que es positivo el encuentro y que el diálogo es muy importante y que esto forma parte de lo acordado con el Partido Socialista para la investidura de Sánchez. Torra está condenado por un tribunal, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Los listones ya no son los mismos en unos casos y en otros. Acuérdense que aquí se ha pedido dimisiones incluso de presidentes de comunidad autónoma llamados a declarar como imputados en una investigación. Fuera de lo que fuera la investigación, habitualmente una investigación por corrupción, pero se ha pedido la renuncia al escaño, al puesto. Aquí tenemos una sentencia de un tribunal, la máxima instancia en una comunidad autónoma. Pero sigue insistiendo el gobierno que a todos los efectos Torra es el presidente de la Generalitat. A todos los efectos depende. Hay una sentencia, hay una inhabilitación, se le ha retirado el escaño por orden de la justicia. El gobierno no espera mucho de la reunión de hoy, que la considera un mero trámite. El ministro Ábalos, que sigue siendo secretario de organización del Partido Socialista, el hombre fuerte del Partido Socialista en el gobierno, dice que en cualquier caso se cumplirá con los compromisos adquiridos con Esquerra Republicana. Y esa es la cuestión, en la mesa de negociación de la investidura de Pedro Sánchez.
Lo importante es que efectivamente se ponga en marcha esa mesa. Nosotros queremos dejar bien claro que los compromisos que hemos adquirido queremos cumplirlos porque creemos en ello.
Ojo a visor, está por ejemplo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que dijo hace unas semanas que no se podía mercadear con los derechos de todos los españoles, con la igualdad de todos los españoles. Sánchez se va a reunir con Torra, que en su momento fue, ya saben, el Le Pen español. Ya se han olvidado de aquello, pero eso lo dijo Pedro Sánchez. Torra es el Le Pen español. Page dice que Torra está en posición de salida y lo que va a hacer es intentar torpedear la estabilidad del gobierno. Eso es lo que dice Page ahora.
El señor Torra está en pista de salida, vamos. Lo que pretende realmente es intervenir, interrumpir el debate abierto entre el gobierno, el Partido Socialista y Esquerra Republicana.
Debate abierto es una forma de llamarlo. Condiciones puestas por Esquerra al Partido Socialista. Reunirse con Torra y una mesa bilateral que desiguala a los españoles, siguiendo algunas de las cosas que ha dicho Emiliano García Page. La reunión se va a celebrar un día después de que el Parlamento catalán haya aprobado, con la abstención del PSC, recurrir ante el Tribunal Supremo la retirada del acta de diputado de Torra, y también después de que el PP haya presentado una querella contra Torra por un delito de usurpación de funciones públicas, al permanecer en el cargo pese a haber perdido su escaño. El presidente del PP, Pablo Casado, vuelve a pedir a Sánchez que no se reúna hoy con Torra.
El mensaje que se manda al resto de españoles es perverso. Ustedes no cumplan con sus obligaciones fiscales. ¿Por qué van a cumplir con la velocidad en las carreteras? ¿Por qué van a cumplir con los decibelios con los que pueden poner música en una convención como esta? Si ni siquiera el presidente del gobierno está dejando claro que no se puede reunir con alguien que ha sido despojado de sus competencias.
Esa es una de las noticias de este día, esa reunión que se va a producir hoy en Barcelona. Es noticia también el conflicto de los agricultores. Ayer miles se manifestaban en Madrid a la puerta del Ministerio de Agricultura, llegando incluso a cortar el tráfico. Lo hicieron para denunciar la situación que vive el sector, que venimos contando, de la caída de los precios, así como de la renta agraria. Las organizaciones pidieron a los miembros del partido Vox, entre ellos Santiago Abascal, que abandonaran la concentración para que no nadie pudiera quedarse con ella, nadie pudiera coger la bandera de esa manifestación. Anoche en Onda Madrid, en El Enfoque, el presidente de la patronal de Madrid, de la CEI, Miguel Garrido, le contaba a Félix Madero la crisis del sector agrario.
O sea, si fijamos precios mínimos, ¿qué ocurre? Que a lo mejor seguimos sobreproduciendo determinados productos y que, por lo tanto, estamos produciendo cosas que el mercado no necesita. Lo que hay que intentar es ayudar a determinados productores a que elaboren otros productos, comercialicen de otra manera, elaboren productos de mayor calidad y lo puedan transmitir al mercado con más cercanía, con más inmediatez, y podamos suplir el problema. Pero, desde luego, si lo que vamos a hacer es garantizarle un precio para que se sigan produciendo productos que no tienen suficiente demanda en el mercado, pues al final estamos haciendo un flaco favor a esos agricultores.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, se reunía con representantes de la cadena francesa Carrefour dentro de los encuentros que quiere mantener con grandes superficies y distribuidoras para tratar la situación del sector agrario. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pedía a las grandes cadenas de supermercados hacer un ejercicio de autocrítica.
Es evidente que las grandes distribuidoras tienen que hacer un examen, una autocrítica, y tenemos, lógicamente, que introducir muchísima más transparencia para defender al pequeño y mediano agricultor y ganadero, que ahora mismo, desgraciadamente, están viendo cómo los precios bajan, bajan y bajan, y eso es algo absolutamente inaceptable para este gobierno.
Sánchez pide que hagan autocrítica a los demás, pero no el gobierno, los costes laborales, los impuestos. Intentar controlar la demanda en un mercado no suele funcionar. La subida del salario mínimo ha sido la gota que, dicen los agricultores, ha colmado el vaso de los costes del campo. Costes que no paran de subir, mientras que los precios, evidentemente, siguen siendo los mismos desde hace décadas. Los precios que les pagan a los agricultores en origen. Pero antes de echar la culpa a nadie, hay que saber, por ejemplo, que el 80% de las frutas y hortalizas españolas se destina a la exportación. Y del 20% restante, solo el 7% acaba en los supermercados e hipermercados. Con lo cual, pedirle una reflexión al 7%... está bien, pero habría que hacer una reflexión de conjunto del 100%, incluido el gobierno, que es quien, con la decisión de la subida del salario mínimo, según los agricultores, ha llenado ya el vaso de los costes insoportables para algunos productores. Hablando de otras reuniones esta mañana, el encuentro que mantuvo el ministro de Transportes Ábalos con la vicepresidenta del gobierno chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una zona reservada del aeropuerto de Barajas, vuelve a la actualidad. Según cuenta hoy ABC, citando tanto fuentes de la oposición venezolana como fuentes próximas a la vicepresidenta, Ábalos, que estaba muy nervioso por la situación, llamó a Sánchez y le pasó el móvil a Delcy Rodríguez para que los dos hablaran. Una conversación que al parecer fue breve, pero en la que le pidió a Sánchez que no recibiera en Madrid a Juan Guaidó, como así finalmente ocurrió, no le recibió, que echara de la Embajada de España a Leopoldo López y que hiciera alguna gestión para la compañía española de Repsol en Venezuela para que mantuviera su presencia en Venezuela. El caso es que la noticia de esta mañana en la portada del ABC es que Ábalos puso en comunicación a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Acompaña esa imagen, esa noticia de ABC, con la imagen de la recepción ayer en la Casa Blanca de Donald Trump al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, con el que no se quiso reunir Sánchez, a diferencia de otros mandatarios europeos como Johnson, Merkel o Macron. Otras noticias a esta hora con David Herráez y Ángeles Martín. Ciudadanos buscará pactos con PP y PSOE.
La gestora aprueba por unanimidad abrir cauces de diálogo y explorar pactos en Galicia, País Vasco y Cataluña, autonomías en las que se celebrarán elecciones a lo largo de 2020.
La Fiscalía inculpa a Francisco González en el caso Villarejo.
Considera al expresidente del BBVA responsable de la contratación del excomisario de forma opaca y a sabiendas de que era un policía en activo. González argumenta que no participó en la contratación de Zenit, la empresa de Villarejo.
Absolución o penas mínimas para los acusados por rodeo al Congreso.
Los 12 detenidos son absueltos de los delitos de atentado a la autoridad y lesiones al no poderse acreditar su participación. Además, el juez considera absolutamente desproporcionada parte de la intervención policial.
Límites a la publicidad del juego online.
El Ministerio de Consumo plantea limitar la publicidad del sector a un periodo de 4 horas entre la 1 y las 5 de la madrugada para proteger a colectivos vulnerables.
850.000 hogares con niños en riesgo de pobreza.
Save the Children denuncia que 2 millones de niños, el 27% de toda España, viven en situación de pobreza y exclusión. El mayor riesgo recae en hogares encabezados por abuelos, madres solteras, inmigrantes y trabajadores precarios.
Destapan un fraude de 6 millones a la Seguridad Social.
Hay 11 detenidos que cobraron durante 10 años 40 pensiones de personas fallecidas. Se les atribuye delitos de fraude a la Seguridad Social, estafa, falsedad documental y apropiación indebida.
2 años de cárcel por difundir una foto de la víctima de la manada.
El condenado deberá indemnizar a la víctima con 6.000 euros, abonar una multa de 12 euros al día durante 13 meses por delito contra la integridad moral y pagar las costas del proceso.
Donald Trump no será destituido.
Los republicanos imponen su mayoría en el Senado y rechazan el impeachment tal y como estaba previsto, pero no de forma unánime, pues un senador republicano sí apoyó la destitución de Trump.
Muere Kirk Douglas a los 103 años.
Con más de 90 películas en su haber, obtuvo el Oscar de Honor en 1996 tras haber sido nominado en 3 ocasiones como mejor actor. Entre su lista de personajes destacan su papel como Espartaco, el coronel Dax o Van Gogh.
Copa del Rey, el Mirandés, Mirandazo, está en las semifinales.
Elimina a su tercer equipo de primera división y alcanza las semifinales por segunda vez en su historia. Hoy a partido único, Real Madrid-Real Sociedad y Atleti de Bilbao-Barcelona. En Salamanca, Supercopa Femenina, el Atlético de Madrid buscará la final contra el Barcelona.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora, jueves apacible y sin dificultades en toda la Comunidad de Madrid. Están ahora mismo despejadas tanto las principales arterias de entrada y salida como las rondas M40 y M50.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Contamos ya el detalle de la crónica de Madrid al comienzo de este jueves 6 de febrero. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. La presencia de amianto en el metro y sus consecuencias llega de nuevo a los juzgados. Las viudas de 2 trabajadores del metro víctimas del amianto van a testificar hoy ante el juez. La Fiscalía imputa a la empresa la comisión de 3 presuntos delitos. 1 contra los derechos de los trabajadores y 2 por homicidio imprudente y lesiones por imprudencia. El comité de empresa ha convocado una concentración de apoyo a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla. Elvira de Luis.
Eugenia Martín, una de las viudas en declaraciones a Onda Madrid, asegura que solo quiere que se haga justicia.
Las declaraciones estaban previstas para diciembre y a petición de los abogados de los acusados se retrasaron todas. Y unas van a ser ahora en febrero y otras en marzo. Yo espero que ya empiece definitivamente todo el procedimiento, que se resuelva lo antes posible y que, por supuesto, se haga justicia y que los responsables, evidentemente, lo paguen.
Además, el Comité de Empresa de Metro ha convocado hoy y mañana concentraciones en los juzgados para acompañar y arropar en las declaraciones judiciales a los afectados. Francisco Javier de Llano, presidente.
El día de hoy hemos hecho unas concentraciones para hoy y para mañana. Hoy declaran las viudas de los familiares afectados y mañana declaran pues los compañeros y los empleados que están a fecha de hoy están por la parte fiscal, están implicados.
La denuncia la interpuso la sección de siniestralidad laboral de la Fiscalía de Madrid contra 7 responsables de salud y prevención de riesgos laborales de Metro de Madrid.
En relación a este asunto, el consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido, ha asegurado que Metro de Madrid va a aplicar el baremo de accidentes de tráfico para indemnizar a los trabajadores con una enfermedad profesional reconocida por la empresa por la exposición y manipulación al amianto.
Creo que es bueno para todos, creo que es bueno sobre todo para las familias. Creo que una empresa y una empresa pública al final es lo que piensan de ella y lo que opinan de ella sus trabajadores, y queremos que se sientan atendidos cuando están trabajando en la empresa, pero también en caso que pueda ocurrir una desgracia como es un accidente laboral o una enfermedad laboral, que también sepan que su familia van a estar atendidas.
Y seguimos en el metro porque el precipitado cierre ayer de la estación de Hospital de Henares por obras ha pillado por sorpresa a los usuarios y también a los alcaldes de la zona, que piden explicaciones por un cierre que va a durar muchos meses. Mari Carmen Pizarroso.
Sin metro se van a quedar durante casi un año los usuarios de la zona. La línea 7B arrastra problemas que deberá determinar un estudio geotécnico, problemas que afectarían incluso a viviendas. La preocupación del alcalde de Coslada por la seguridad es evidente y cree que no han recibido suficiente información. Ángel Viveros.
Pudiera haber un riesgo evidente en los usuarios de este transporte público, que entre 10 y 12 meses de cierre, hombre, eso no es para hacer un parche sin saber el coste que va a suponer. Porque o nos ocultaron información en la reunión que mantuvimos, o ha surgido algo de tal gravedad que han tenido que tomar una decisión en un periodo tan corto de tiempo, una decisión tan importante. Entonces lo que queremos saber es la verdad.
Malestar también el del alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, critica además que la estación se ha cerrado de forma repentina, improvisada y precipitada.
Trasladar el malestar que tiene el Ayuntamiento de San Fernando, porque al final el cierre de la estación de Hospital de Henares ha sido un cierre muy rápido, prácticamente no ha habido tiempo para comunicárselo a los vecinos y vecinas, y por tanto creemos que una vez más por parte de la Comunidad de Madrid se ha actuado de mala manera e improvisando.
Los alcaldes piden una reunión urgente con el consejero de Transportes.
La delegada consejera de Metro, Silvia Roldán, garantiza que en ningún momento ha habido peligro para los usuarios o para los empleados de la línea 7, aunque la estación de Hospital de Henares se haya tenido que cerrar con tanta celeridad.
Caso, o sea, yo quiero dejar muy claro que nunca se ha puesto en riesgo ni a los usuarios ni a los trabajadores de metro, precisamente por este nivel de control que tenemos y de seguridad dentro de metro. O sea, nosotros estamos monitorizando estos parámetros y en el momento en el que pasan los umbrales de seguridad que nosotros tenemos prescritos es cuando se toma la determinación de actuar.
Y del metro a los autobuses interurbanos que ya funcionan con parada bajo demanda en algunas localidades madrileñas. Móstoles y Alcorcón han solicitado incorporarse a esta iniciativa, pero de momento parece que van a tener que esperar. María Martínez de Mora.
El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras, Ángel Garrido, ha manifestado su voluntad de que Móstoles y Alcorcón y el resto de municipios de la región formen parte del programa de paradas a demanda para mujeres y menores en autobuses nocturnos, pero cuando pase la fase de pruebas.
Dejar pasar estos tres meses de experiencia piloto para determinar también cuáles son los mejores protocolos de actuación, ver quién los licita más.
No entienden la decisión en el Ayuntamiento de Móstoles. Alejandro Martínez, el concejal de Movilidad y Seguridad.
A cuestionarle cuáles son los motivos que le llevan a dejar fuera a Móstoles.
Motivos que tampoco comprenden en el consistorio de Alcorcón. Raquel Rodríguez es la concejal de Feminismo.
A una iniciativa que contribuya a que podamos sentirnos las mujeres más libres y seguras.
Las corporaciones municipales han solicitado una reunión con el consejero.
Y ahora le cuento que se ha solicitado otra reunión, que alcaldes de varios municipios del corredor de Henares han solicitado una reunión con AENA para reclamar un nuevo estudio de impacto ambiental de los vuelos de Barajas. Esther Bernabé.
Un encuentro celebrado en San Fernando de Henares de los alcaldes de Mejorada, Torres de la Alameda, Velilla de San Antonio y Torrejón de Ardoz. El anfitrión Javier Corpa, primer edil sanfernandino, explicaba a Onda Madrid lo que han hablado en esta reunión.
Con un objetivo fundamental, y es solicitar una reunión a AENA, pues por los sobrevuelos. Lo que pedimos es que se cumpla escrupulosamente la ley, que en este caso ha habido picos, sobre todo el pasado mes de julio, donde se disparó la configuración sur, y igualmente, además de solicitar la reunión a AENA, pues vamos a trabajar en pedir a AENA que se haga un nuevo estudio de impacto acústico en toda esta zona.
Además, todos los regidores han reiterado que seguirán reclamando que se cumpla la ley por la seguridad y también para defender la calidad de vida de sus vecinos.
A las 6 y 19 minutos de la mañana nos vamos hasta la Asamblea de Madrid, que celebra hoy el primer pleno del año en el que los diputados van a abordar asuntos como el PIN parental, el precio del alquiler o la situación de los MENAs. José Frutos.
Protagonismo para el PIN o veto parental en los primeros compases del pleno, ya que tanto sus promotores, Vox, como uno de sus detractores, Más Madrid, preguntan a Díaz Ayuso sobre si va a terminar implantándolo. Unidas Podemos interesará en su pregunta a la presidenta por medidas para garantizar el acceso al alquiler, mientras que el PSOE lo hará por el sistema de financiación autonómica. Los socialistas además promueven una proposición para garantizar los derechos de los menores extranjeros no acompañados mediante un pacto regional. El PP, por su parte, reclamará en otra PNL medidas al gobierno central contra la ocupación ilegal, un pleno que se va a iniciar con una declaración institucional contra la mutilación genital femenina.
La Comunidad de Madrid tiene aún pendiente cuestiones económicas con el gobierno central. Por eso, el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, ha enviado un requerimiento al Consejo de Política Fiscal y Financiera para incluir un nuevo punto en el orden del día de la reunión del Consejo que se celebra mañana, con el fin de resolver dos cuestiones: la devolución de la liquidación pendiente del IVA de diciembre de 2017 por una cuantía próxima a los 2.500 millones de euros y la corrección del recorte que aplicó el Ministerio de Hacienda sobre las entregas a cuenta del año 2019. Madrid es la región que más estudiantes atrae de otras comunidades y también a extranjeros para cursar sus estudios universitarios. La mayor atracción es la de la Carlos III, con un 46%. Además, somos la segunda región en rendimiento universitario, después de Cataluña, con un 80%. Son datos del último informe elaborado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. El estudio pone de manifiesto la capacidad del sistema universitario público de la Comunidad de Madrid para atraer estudiantes por su potente y diversificada oferta, algo que destaca el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, que es Eduardo Sicilia.
Tenemos una marca universitaria en Madrid absolutamente reconocida internacionalmente y es un gran activo a potenciar. O sea, venir a Madrid a estudiar es una oportunidad para gente de fuera de Madrid, para gente internacional. Tenemos muy buenas universidades públicas, privadas, y es un excelente sitio que compite con grandes centros internacionales universitarios.
La Comunidad de Madrid quiere tener mejores residencias para mayores, por eso ha anunciado que va a rescindir el contrato a la gestora de la residencia Usera Domus Vip por incumplimiento del pliego de condiciones. Según el consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familia y Natalidad, Alberto Reyero, se ha iniciado el proceso porque se ha identificado la subcontratación del personal que atiende directamente a las personas. Esta residencia se suma a otras tres gestionadas por la empresa Aralia, a las que el Ejecutivo comunicó el lunes que les rescindía el contrato por incumplimiento grave del pliego de condiciones. Y vamos con otros asuntos. La gripe ha alcanzado ya la tasa de incidencia más alta de los últimos 4 años. 309 de cada 100.000 madrileños sufren ya sus efectos, lo que para la Consejería de Sanidad supone un reto desde el punto de vista asistencial. La crónica es de Eva Prat.
El pico de gripe ha hecho que se utilice casi al 100% el plan de refuerzo de profesionales y camas que ha puesto en marcha el gobierno regional, aunque todavía hay margen. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
El tope teníamos aproximadamente pensados unas 1.300, casi estamos en 1.120 contrataciones, y en cuanto a las camas utilizadas para esta campaña de gripe eran 800 y aproximadamente estaremos en unas 670.
En caso de presentar síntomas, la recomendación siempre es no colapsar hospitales. María Fernández García, médico de familia.
El tratamiento es sintomático, se cura cuando hayan pasado entre 7 y 10 días, depende de cada persona, con medidas antitérmicos como paracetamol o ibuprofeno si es necesario, y solamente deberían de acudir a urgencias cuando los síntomas persisten durante más de 4 o 5 días y sobre todo en personas que tengan alguna enfermedad de base grave.
Se espera que la incidencia de la gripe remita en las próximas semanas.
Y el Ayuntamiento de Madrid va a inspeccionar todas las casas de apuestas que hay en la capital. Lo va a hacer tras constatar que 2 de cada 10 están operando sin licencia de juegos de azar y que la mayoría funcionan con licencias de hostelería. Mientras tanto, el Ayuntamiento también prepara un gran plan de reforestación de descampados cercanos a varias vías de circunvalación. Mar García.
Más de 34.000 árboles para reforestar 29 descampados en M30, M40 y M50. Pantallas acústicas para el ruido y la contaminación. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
En 29 parcelas que ya tienen identificados los servicios técnicos a lo largo en el entorno del M30, M40 y M50 y se van a llevar a cabo a lo largo del otoño de este año. Ahora está en proceso de licitación dicho contrato y vamos a invertir cerca de 500.000 euros para la reforestación y plantación de esos 34.000 árboles.
Especies como pino, encina o enebro en los distritos de Fuencarral y Hortaleza para los barrios de Valverde, Mirasierra, El Goloso, Valdefuentes, Monte Carmelo, Las Tablas y San Chinarro, una superficie equivalente a casi todo el Parque del Retiro.
Y la crónica de sucesos nos lleva a otro parque, en este caso al de los Hortelanos en Leganés. Hay miedo a los perros a los que sus dueños al parecer pasean sin correa ni bozal, y es que en algunos casos han protagonizado ataques, como el ocurrido el pasado sábado. Según cuenta ABC, varias menores se vieron sorprendidas por dos cachorros de pastor alemán que en actitud agresiva se acercaron a ellas y se abalanzaron. Dieron alcance a 7 niñas, de las que 2 tuvieron que acudir al hospital Severo Ochoa, mientras que el resto sufrieron heridas leves. Los hechos ya están denunciados en comisaría. Algunas personas habituales del parque aseguran que el problema está en los dueños de los canes.
Esto es un parque que es que no hay descontrol de la policía. Aquí los perros sueltos, animales como el mío grande. Y es que la policía no hace nada, 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 nada. Además, 2 perros que ni están ni educados. No están ni educados. Además, son de aquí del barrio, pero que no. Que esto es un parque, ya lo ves. Que está todo destrozado, lleno de cagas y todo. La policía es local, como si se diera una vuelta con el coche, pero que no. No hacen nada. Miran, pero nada.
Y la Policía Nacional ha detenido a un empresario que tenía 5 licencias de VTC para transporte de pasajeros que había duplicado para poder trabajar para compañías diferentes con 10 coches de la misma marca y del mismo modelo. Y en un minuto vamos a contar lo más destacado hoy de la prensa de Madrid. Loli Jurado.
Y comenzamos en La Razón. Más de 20 padres de alumnos citados a declarar por el caso Blas de Lezo. Se produce después de que el juzgado de instrucción 27 abriera diligencias por un presunto caso de acoso a la directora del centro. En El País Madrid, cómo anunciar un plan 6 veces. La comunidad ha hecho en menos de 15 meses repetidas presentaciones de un mismo proyecto industrial millonario, difundido como nuevo en cada ocasión. ABC Madrid, maltrato animal, pelea, grandes apuestas y criaderos ilegales, lo que oculta el robo de perros. También en ABC, 2 cachorros de pastor alemán atacan a un grupo de niñas en un parque. Y en El Mundo Madrid, la llamada salvadora de Mohamed. Los servicios de emergencias 112 atienden a una mujer que se había desvanecido en casa y había sufrido un golpe tras recibir la llamada de su hijo de 11 años. Mi mamá se ha caído al suelo, está medio dormida, medio despierta. Nabila, su madre, afirma sentirse orgullosa de lo que hizo su hijo. Cada vez que ayuda a alguien, dice que se siente feliz.
Tus ojos, espadas dentro de mi carne.
Bumburi anuncia gira de conciertos por España este año. Ángeles Martín.
Aunque todavía no hay fecha de publicación para su 10º álbum de estudio, el exlíder de Héroes del Silencio acaba de confirmar en su web oficial varios conciertos a partir del mes de septiembre en Valencia, Barcelona, Zaragoza, Málaga y en Madrid. Será el 8 de octubre. Estamos escuchando un adelanto de ese nuevo disco, su electrobolero, Deseos de usar y tirar.
Danzamos sin necesidad de melodía. Me guías hacia mi mejor versión. No soporto perderte de vista cuando te desnudas. Nunca renuncio a la rima de tu respiración.
Yo...
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 6:30, el Real Madrid busca un puesto en las semifinales de la Copa del Rey. Desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Real Sociedad. Y a las 8, semifinal de la Supercopa de España de fútbol femenino. Superclásico, Atlético de Madrid-Barcelona. Además, jornada 24 en la Euroliga de baloncesto. Alba Berlín-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Que se entere Madrid.
Escucho Onda Madrid porque me entretiene por la mañana. Además, eso es una emisora que da noticias de la Comunidad de Madrid.
Porque me informa y me divierte.
Porque es la radio de mi ciudad.
Porque me entretiene.
Porque me encanta cómo informan.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora ya mayor intensidad para acceder a la capital, especialmente por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Parla y A5 en Alcorcón. En la ronda circunvalación M40, el tramo más madrugador, el de Vallecas y Vicálvaro, en sentido norte, en sentido A2.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe, al comienzo de este jueves 6 de febrero, un día en el que alcanzaremos de nuevo los 16 grados, es decir, que nos espera una jornada parecida a la de ayer. Tenemos ahora mismo 3 grados en la sierra, 5 grados en Madrid capital y 5 grados también en la zona sur. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Actualidad general al comienzo de este día en España, que pasa por esa reunión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, que es la máxima autoridad del Estado en Cataluña, está inhabilitado. Aún así, el presidente del gobierno se reúne con él y, condenado por desobediencia, no tiene el escaño, pendiente de sentencia firme en el Tribunal Supremo, condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Antes, por una imputación en un juzgado, se pedía la dimisión de la persona llamada a declarar. Ahora, con una sentencia en un tribunal como el Superior de Justicia de una comunidad autónoma, no pasa nada, o por lo menos dicen en el gobierno que no hay motivo, porque sigue siendo el presidente de la Generalitat, hasta que lo diga el Tribunal Supremo cuando confirme dicha sentencia. De momento no tiene el escaño y hay dudas por parte ya de los letrados del Parlamento de que Torra pueda seguir siendo presidente de la Generalitat sin tener el escaño en el Parlamento Autonómico de Cataluña, que es lo que dice el Estatuto de Cataluña. Torra acude como presidente sin escaño y tratará de sacar el rédito que pueda, pensando en la campaña electoral y en la pelea que tiene el independentismo, en este caso con Esquerra Republicana, pero en realidad es una condición de Esquerra esta reunión. Esquerra dice que esta reunión es positiva, condición que luego es como un trámite para después la reunión bilateral entre ambos gobiernos, entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat. A partir de ahí, esa mesa de negociación, veremos qué es lo que ocurre, porque también Torra está pidiendo otra vez lo del relator, como si esto fuera un conflicto entre dos partes que no son bienvenidas, cuando en realidad es la misma parte, porque una parte de Cataluña forma parte del todo, y el todo con la parte, pues en fin, ya saben ustedes. Precisamente el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, ha calificado el encuentro de Sánchez-Torra como positivo. El gobierno no espera mucho de la reunión de hoy, que lo considera un trámite, ahora es un trámite. Ábalos, el ministro de Transportes, dice que, y secretario de Organización del PSOE, negociador con Esquerra, dice que en cualquier caso se cumplirán los compromisos adquiridos con Esquerra Republicana de Cataluña. Este es uno de ellos, cara a esa mesa de negociación.
Lo importante es que efectivamente se ponga en marcha esa mesa. Nosotros queremos dejar bien claro que los compromisos que hemos adquirido queremos cumplirlos porque creemos en ello.
La reunión se va a celebrar un día después de que el Parlamento Autonómico de Cataluña haya aprobado, con la abstención de los socialistas, recurrir al Tribunal Supremo la retirada del acta de diputado de Torra, y también después de que el PP haya presentado una querella contra Torra por un delito de usurpación de funciones públicas. Pablo Casado es el presidente del Partido Popular.
El mensaje que se manda al resto de españoles es perverso. Ustedes no cumplan con sus obligaciones fiscales. ¿Por qué van a cumplir con la velocidad en las carreteras? ¿Por qué van a cumplir con los decibelios con los que pueden poner música en una convención como esta? Si ni siquiera el presidente del Gobierno está dejando claro que no se puede reunir con alguien que ha sido despojado de sus competencias.
Esa es una de las noticias de este día, esa reunión de Pedro Sánchez con Torra, que es fruto de la negociación del Partido Socialista con Esquerra Republicana de Cataluña. Hablando de reuniones, el encuentro que mantuvo el pasado 22 de enero, el 23 de enero, el ministro de Transportes Ábalos, del que hablábamos hace un momento, con la vicepresidenta del gobierno chavista de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la zona VIP del aeropuerto de Barajas, vuelve a estar en la portada de la actualidad. Cuenta hoy el diario ABC que durante ese encuentro, y citando fuentes de la oposición venezolana como fuentes próximas a la vicepresidenta chavista, Ábalos, que estaba muy nervioso por la situación, llamó a Sánchez y le pasó el móvil a Delcy Rodríguez para que los dos hablaran. Sánchez habló con la vicepresidenta venezolana. Una conversación que al parecer fue breve, pero en la que le pidió a Sánchez que no recibiera a Guaidó, que expulsara a Leopoldo López, el opositor, de la Embajada de España, donde se encuentra desde el 1 de mayo, y que haga gestiones para que la actividad de Repsol se mantenga como tal en Venezuela. A veces acompaña esta información en la portada con una imagen de la reunión de ayer en la Casa Blanca entre el presidente de Estados Unidos y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Guaidó, que se ha reunido con todos los mandatarios de las democracias libres del mundo, en Europa, en el Reino Unido, Alemania, Francia, en Estados Unidos, y en España, pues ya ven ustedes, Sánchez, a la mañana siguiente de esa reunión de Ábalos con Delcy Rodríguez y de esta conversación que cuenta ABC, el gobierno comunicó que no se reunía con Guaidó. Horas después de la presencia de la número 2 del régimen de Maduro en España, pues el gobierno confirmó que no iba a haber reunión con Guaidó en la gira que estaba realizando Guaidó por territorio europeo. Por lo demás, los agricultores, cientos de ellos, se concentraron ayer ante el Ministerio de Agricultura, llegando incluso en un momento a cortar el tráfico en la Greta de Atocha. Lo hicieron para denunciar la situación que vive el sector: caídas de precios, subidas de costes.
Gana el intermediario. La gente que nosotros lo vendemos realmente es el que gana el dinero. Nosotros cubrir gastos y poco más.
Agonizante, estamos en la UBI desde hace lo menos 20 años.
Si echáramos cuenta, nos quedábamos en casa. Y yo no quiero subvenciones porque ningún trabajo subvenciona. Yo quiero que me paguen lo que realmente vale mi producto, ni más ni más menos.
Venimos a manifestarnos que no queremos subvenciones. No
los
queremos...
organizadores pidieron a los miembros del partido Vox, entre ellos Santiago Abascal, que se marcharan porque no querían que la manifestación se convirtiera en una manifestación de un partido político. Anoche en Onda Madrid, en el Enfoque, el presidente de la patronal madrileña de los empresarios de Madrid, Miguel Garrido, hablaba con Félix Madero y ofrecía soluciones a la crisis del sector agrario.
O sea, si fijamos precios mínimos, ¿qué ocurre? Que a lo mejor seguimos sobreproduciendo determinados productos y que, por lo tanto, estamos produciendo cosas que el mercado no necesita. Lo que hay que intentar es ayudar a determinados productores a que elaboren otros productos, comercialicen de otra manera, elaboren productos de mayor calidad y lo puedan transmitir al mercado con más cercanía, con más inmediatez, y podamos suplir el problema. Pero desde luego, si lo que vamos a hacer es garantizarle un precio para que se sigan produciendo productos que no tienen suficiente demanda en el mercado, pues al final estamos haciendo un flaco favor a esos agricultores.
Precios bajos en origen y costes altos, entre ellos el salario mínimo interprofesional, que según los agricultores es la gota que ha colmado el vaso de sus costes. El gobierno de esa parte no quiere saber nada y prefiere señalar a las grandes superficies y distribuidoras, señalándoles como culpables o responsables de la diferencia de precio que pagan por lo que compran en el campo y luego lo que venden en los lineales de los supermercados. Pedro Sánchez es el presidente del gobierno.
Es evidente que las grandes distribuidoras tienen que hacer un examen, una autocrítica, y tenemos, lógicamente, que introducir muchísima más transparencia para defender al pequeño y mediano agricultor y ganadero, que ahora mismo, desgraciadamente, están viendo cómo los precios bajan, bajan y bajan, y eso es algo absolutamente inaceptable para este gobierno.
Ya ha habido reuniones del ministro de Agricultura, Luis Planas, por ejemplo, con los representantes de la cadena francesa Carrefour. Piden autocrítica desde el gobierno a las grandes superficies. El gobierno no hace autocrítica. Los costes laborales, los impuestos, intentan de esta manera controlar la demanda en un mercado pues no suele funcionar. Como explicaba anoche en El Enfoque el presidente de la patronal, tiene efectos perversos. La subida del salario mínimo ha sido la gota que ha colmado el vaso, según los agricultores. Costes que no paran de subir, precios que no paran de bajar. Y hay un dato que hay que tener en cuenta a la hora de señalar a unos o a otros. El 80% de las frutas y hortalizas españolas se destina a la exportación, se vende fuera de España. Y del 20% restante, el 7% es lo que nos encontramos en los supermercados e hipermercados. Con lo cual, la reflexión está muy bien hacerla con el 7%, pero hay que hacer la reflexión con el conjunto de la cadena que va generando el precio desde el origen hasta que lo compramos en un supermercado, en un hipermercado o en la frutería de la esquina de nuestro barrio. Así estamos empezando a contar esta mañana en Onda Madrid. Más noticias con Pablo López y Ángeles Martín. Ciudadanos buscará pactos PP y con el PSOE.
La gestora aprueba por unanimidad abrir cauces de diálogo y explorar pactos en Galicia, País Vasco, Cataluña y autonomías en las que se celebrarán elecciones a lo largo de 2020.
La Fiscalía inculpa a Francisco González en el caso Villarejo.
Considera al expresidente del BBVA responsable de la contratación del excomisario de forma opaca y a sabiendas de que era un policía en activo. González argumenta que no participó en la contratación de Zenit, la empresa de Villarejo.
Límites a la publicidad del juego online.
El Ministerio de Consumo plantea limitar la publicidad del sector a un periodo de 4 horas entre la 1 y las 5 de la madrugada para proteger a colectivos vulnerables.
Destapan un fraude de 6 millones a la Seguridad Social.
Hay 11 detenidos que cobraron durante 10 años 40 pensiones de personas fallecidas. Se les atribuye delitos de fraude a la Seguridad Social, estafa, falsedad documental y apropiación indebida.
2 años de cárcel por difundir una foto de la víctima de la manada.
El condenado deberá indemnizar a la víctima con 6.000 euros, abonar una multa de 12 euros al día durante 13 meses por delito contra la integridad moral y pagar las costas del proceso.
Donald Trump no será destituido.
Los republicanos imponen su mayoría en el Senado y rechazan el impeachment tal y como estaba previsto, pero no de forma unánime, pues un senador republicano sí apoyó la destitución de Trump.
Muere el actor norteamericano Kirk Douglas a los 103 años.
Con más de 90 películas en su haber, obtuvo el Oscar de Honor en 1996 tras haber sido nominado en 3 ocasiones como mejor actor. Entre su lista de personajes destacan su papel como Espartaco, el coronel Dax o Van Gogh.
Copa del Rey de Fútbol, Mirandazo, el Mirandés en semifinales.
Elimina a su tercer equipo de primera división y alcanza las semifinales por segunda vez en su historia. Hoy a partido único, Real Madrid, Real Sociedad y Athletic de Bilbao, Barcelona. En Salamanca, Supercopa Femenina, el Atlético de Madrid buscará la final contra el Barça.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 19 minutos. A esta hora, ¿cómo comienza el día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues estamos ya pendientes, Juan Pablo, de una declaración judicial y de una concentración relacionadas ambas con la presencia de amianto en el metro. Pablo López.
El Comité de Empresa de Metro ha convocado hoy una concentración a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla para acompañar y arropar a los familiares y afectados por el amianto en el suburbano madrileño que tienen que prestar declaración en el juzgado de instrucción número 23. En calidad de perjudicados están citados los familiares de los 2 trabajadores de metro fallecidos en 2018 y otros 2 empleados del suburbano afectados por el amianto.
Además, vamos a asistir al primer pleno del año de la Asamblea de Madrid.
La Cámara Regional arranca este jueves el segundo periodo de sesiones. En el pleno, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso responderá a preguntas de la oposición sobre el acceso al alquiler, la financiación autonómica y el permiso parental educativo. En concreto, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, y el de Más Madrid, Pablo Gómez Perpiñá, se interesarán por si se implantará el PIN parental en la Comunidad de Madrid, en la medida que Vox ha puesto como exigencia para negociar el proyecto de presupuestos de 2020.
De la Asamblea al Pleno Adolescente del Ayuntamiento de Madrid.
El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, participa en el tercer Pleno Adolescente, una sesión especial del Pleno Municipal en la que se 69 jóvenes de entre 12 y 17 años procedentes de todos los distritos de Madrid presentarán sus propuestas en materia medioambiental, de estado de bienestar, cultura y deporte.
Y para terminar el día, Pablo, nos iremos con la música al Wizzing Center,
donde la intérprete y compositora estadounidense Halsey, una de las nuevas divas del universo pop, presenta Manic, su tercer disco de estudio. El concierto comienza a las 9 de la noche.
Y a esta hora de la mañana, a las 6 y 43 minutos, iniciamos ronda diaria por los pueblos y ciudades de la Comunidad de Madrid.
Y arrancamos en la zona de la sierra con Elvira de Luis.
Termina la primera mitad de la campaña invernal de viabilidad. En estos meses solo ha nevado en altas cotas de la sierra, pero a pesar de ello se han empleado más de 3.900 toneladas de sal y 219.000 litros de salmuera, con las que se ha despejado las carreteras de municipios como Navacerrada o Cercedilla. El Escorial pone en marcha un curso gratuito de gestión de hostelería. Se trata de una acción formativa homologada sobre la gestión de la restauración que durará 100 horas y que concluirá el 31 de marzo. Las clases se desarrollarán en el Centro Multifuncional Prado Tornero. Galapagar pone en marcha una campaña para prevenir el dolor de espalda en los escolares de los colegios públicos. Se darán charlas por fisioterapeutas a los alumnos de segundo y tercero de infantil y de tercero y cuarto de primaria en los colegios del municipio durante 2 días.
Nos vamos al sur con Cristina Espina.
El lucense José Reinaldo Poble es el ganador del certamen de cartas de amor de Valdemoro. Los mayores también amamos. El próximo 14 de febrero, el Teatro Municipal Juan Pardo será el escenario de la ceremonia de entrega de estos premios convocados por el Centro Municipal de Mayores de esta localidad, en el que han competido más de un centenar de misivas procedentes de todas partes de España. A la cabeza se sitúa Madrid con 27, seguida de Valencia, de Sevilla y Almería, y además 13 llevaban el matasellos de Valdemoro. Por otra parte, la sala de exposiciones Lorenzo Vaquero de la fábrica de harinas de Getafe acoge desde hoy la exposición Like del fotógrafo Eduardo Nave, que investiga al paisaje, la manera de viajar y la forma de producir y de publicar nuestras imágenes en redes sociales. 15 años de trabajo en una sola muestra.
Y del sur al norte, allí nos espera Patricia Cristóbal.
Este jueves Comisiones Obreras va a celebrar en Alcobendas un homenaje en recuerdo de los abogados laboristas de Atocha que fueron asesinados en el atentado terrorista cometido la noche del 24 de enero del 77. Por otro lado, en Algete comienza una campaña por la que todos los centros ópticos de la localidad ofrecerán descuentos y realizarán revisiones gratuitas a los jubilados con el fin de fomentar su calidad de vida y prevenir el aislamiento y la soledad que pueden suponer los problemas de vista y de audición. Y por último, en San Sebastián de los Reyes se abre el plazo para que los mayores de 60 años envíen sus propuestas literarias con motivo del Día de San Valentín. Y es que el consistorio de ese municipio ha convocado un certamen de cartas de amor por el que se premiará a los mejores escritores senior.
En el corredor de Henares está Esther Bernabé.
Hablaremos con el alcalde de Morta de Tajuña porque han puesto en marcha unas medidas especiales de seguridad, medidas que conoceremos en el bosque de 64 hectáreas que hay en este municipio. Y continúan también los problemas en la calle Ciudad Real de Torres de la Alameda, en las 25 viviendas ocupadas ilegalmente. Los propietarios ya se han constituido en una plataforma de afectados que lleva el nombre de Nocupa. Quieren dar visibilidad, dicen, al fenómeno que afecta a todo el corredor de Henares y así facilitar la cobertura legal para que los afectados puedan recuperar sus viviendas. Por lo pronto, ayer consiguieron que se cortara el suministro de agua a 11 de ellas.
Y nos vamos al noroeste. Terminamos con María Martínez de Mora.
En la Universidad Rey Juan Carlos hoy se habla de ciberseguridad. Es la segunda edición del Hack On, un evento con talleres y jornadas para conocer las últimas tendencias en este área, desde las 9 de la mañana a las 7 de la tarde. Y en Boadilla del Monte se preparan ya para San Valentín. Invitan a los vecinos a comprar con el corazón. Ese es el título de su nueva campaña, que ofrece descuentos y ofertas, eso sí, en los comercios de al lado de casa. Más de 80 establecimientos participarán en esta iniciativa.
Segunda entrega de la revista de prensa, primeras páginas, Loli Jurado.
Portada, por ejemplo, de ABC, que titula así: Delcy Rodríguez habló con Sánchez desde Barajas. Fuentes chavistas afirman que la vicepresidenta de Maduro exigió al presidente que no recibiera a Guaidó, que sacara de la embajada española en Caracas a Leopoldo López y que ayudara a que Repsol siga en Venezuela. La portada del Mundo: Moncloa busca acercarse a Trump con pactos en defensa y comercio. Las ministras de Exteriores y de Defensa se reúnen con el embajador en España, amigo personal del presidente de Estados Unidos. Eluden la crisis de Venezuela e intentan revertir aranceles al sector agrario. En La Razón, varones del Partido Socialista y el PP rompen el frentismo de Sánchez. El viernes estallará por primera vez la dialéctica izquierda-derecha que sostiene al gobierno. Serán las comunidades socialistas las que resquebrajen los bloques que argamasan la legislatura en la primera reunión del Consejo de Política Fiscal. Y en El País, Anticorrupción acusa a Francisco González de haber contratado a Villarejo. La Fiscalía sostiene que el BBVA pagó 10,28 millones al comisario y que sabía que estaba en activo. También en la portada del País, una investigación abre la puerta a anticiparse al cáncer. El mayor análisis genómico genómico revela que las primeras mutaciones aparecen años antes de que se diagnostique la enfermedad.
6:48 de la mañana.
Onda Madrid, deportes.
Después del mirandazo, la Copa del Rey nos deja una noche en la que el Real Madrid va a buscar el pase a semifinales frente a la Real Sociedad. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Real Madrid recibe a la Real Sociedad con la enfermería casi vacía. Zidane solo cuenta con las bajas de Asensio y Mariano, aunque de momento siguen fuera de la convocatoria Hazard y Bale, que se unen a Carvajal, Casemiro y Lucas Vázquez, que no jugarán esta noche. Zidane no se fía de la Real Sociedad y es consciente de la importancia del partido.
Es una final, no es un cuarto de final. Yo creo que es una final, es un partido, como lo dices. Y yo creo que de todas formas ellos no van a venir aquí a regalar nada. Nosotros tenemos que estar muy concentrados, muy enchufados, muy metidos desde el primer minuto, porque es un equipo muy bueno, como lo han demostrado siempre toda la temporada. Es un equipo que juega muy bien fútbol y es un equipo que va a venir a hacer las cosas bien.
También esta noche se juega el Athletic Club Barça, un duelo de altos vuelos que llega en un momento crítico en el vestuario blaugrana tras las declaraciones de Erika Vidal, que tuvieron respuesta por parte de Leo Messi. Quique Setién quiso quitar hierro al asunto.
La mayor parte de las cosas que me has podido decir seguramente son cosas todas muy importantes, pero que a mí no me afectan. Y trataré por todos los medios de que al grupo les afecte lo menos posible. Hemos hablado un minuto sobre este tema. A mí lo que me interesa es el fútbol. Todo lo demás entiendo que son situaciones que yo no voy a poder controlar, por lo tanto no me desgasto en ellas.
Desde Bilbao, Gaizka Garitano no cree en la crisis del Barça.
Es que no sé qué crisis tienes cuando juegas con Messi, con Griezmann, con Rakitic, con Busquets, con Piqué. No sé qué crisis es, ¿no? Es un gran equipo, grandes jugadores y yo creo que el Barcelona cuando juega es favorito en todos los sitios. Tienen los mejores jugadores del mundo y todos los partidos que juega siempre es el favorito.
Volviendo al fútbol de la comunidad, el Atlético de Madrid trabaja de cara al choque del sábado frente al Granada. Diego Costa ha vuelto a entrenar con el resto de compañeros, aunque no se espera que reaparezca antes del duelo de Champions frente al Liverpool. Y en el Getafe han saltado las alarmas tras las noticias que colocan al delantero Ángel Rodríguez en la órbita del Barça tras la lesión de Ousmane Dembélé. El director deportivo azulón, Martín González, asegura que no tienen noticias al respecto.
Hombre, para nosotros sería una baja importante. Estamos preparados para asumir esa situación y, bueno, lo que sí te digo es que nosotros no tenemos ni una noticia del Barcelona ni de nadie.
En el Leganés presentaron a Brian Hill y a Miguel Ángel Guerrero, que volverá a vestir la blanquiazul de nuevo y que quiere pasar página sobre su abrupta salida hace dos temporadas hacia Olympiacos.
Yo, al final, Leganés fue mi casa durante dos temporadas. Crecí junto al Leganés en primera división y ahora pues vuelvo con las mismas ganas, con más ilusión si cabe y convencido de que esta situación la sacaremos adelante y vengo a aportar, a arrimar el hombro y ayudar en lo que esté en mi mano.
Este jueves se disputa la segunda semifinal de la nueva Supercopa Femenina. El Atlético de Madrid se enfrenta al Barça en el Helmántico de Salamanca en busca del billete para la gran final del domingo. Virginia Torrecilla analizó el choque en el partido de la una de Onda Madrid.
Uno de los mejores equipos de Europa, estamos compitiendo en un buen nivel. Venimos de muchos cambios, de tener dos entrenadores en 7 meses. Yo creo que ha sido un momento complicado para nosotros, pero bueno, estamos levantando cabeza, estamos trabajando muy bien y bueno, al final pues lo que siempre decimos, somos una piña, estamos muy unidas y vamos trabajando para ir hacia arriba.
En baloncesto, el Real Madrid visita esta tarde el Alba de Berlín tras ganar el martes a Baskonia. Pablo Lasso avisa de los peligros del conjunto alemán.
Es un partido para jugar inteligente. Si tú realmente vas a ese tipo de juego con el partido, es el que ellos quieren, ¿no? Nosotros tenemos que ser listos en imponer nuestro estilo de juego, en ser sólidos defensivamente, en dominar el rebote. Sobre todo porque fuera de casa, bueno, pues en Euroliga todos los partidos son muy complicados y aspiramos a mañana hacer un buen partido e intentar traernos la victoria.
Y terminamos con Rafa Nadal, que ha inaugurado una nueva academia en Dubái. Allí ha dicho que el final de su carrera está cerca, aunque espera alargarlo unos cuantos años más.
No es eterno, con lo cual el momento de volver a vivir una vida normal y corriente pues de cada vez está más cerca, como es lógico por el hecho de la edad y que la vida deportiva de una persona pues tiene su principio y su final, ¿no? Aunque estoy feliz, estoy con ilusión de seguir, pero evidentemente tengo 33 años, un poco más de y medio, y no es lo mismo que cuando tienes 21 o 22, que sabes que te queda toda una vida por delante, ¿no?
Nos tocará, por tanto, disfrutar de cada partido que le quede a Rafael Nadal. Hoy, programación especial del partido de la Onda a partir de las 6:30 de la tarde, con la Copa del Rey, la Supercopa Femenina y el partido de Euroliga entre el Real Madrid y el Alba de Berlín.
O sea, con la agenda de cultura y de ocio, María José Francisco.
El misterio del tiempo, argumento central del nuevo montaje de Carlota Ferrer y Darío Facal en el Teatro Pavón. El hombre atrapado en el tiempo, obsesionado con la muerte, los recuerdos, la espera, la nostalgia, el miedo a envejecer o el amor frustrado, a modo de fábula y con mucha carga simbólica y poética. Es La leyenda del tiempo, adaptación del manuscrito que Lorca terminó 5 años antes de ser fusilado. Not a Game es un documental que aborda el impacto del gaming y los videojuegos en la sociedad y el entorno familiar. Más de 120 expertos en educación o en sociología tratando los aspectos positivos y negativos. El conflicto entre padres e hijos, las nuevas oportunidades laborales, la violencia, conectividad o la duda, sociabilizar o aislar. Ander Pérez, responsable de patrocinios de Movistar.
La tecnología no va a parar, sin ninguna duda se va a seguir transformando las relaciones familiares, de ocio, y se crearán nuevas oportunidades, nuevos desafíos o conflictos con la irrupción y nuevas tecnologías, la realidad aumentada, la realidad virtual, la inteligencia artificial, nuevos debates y nuevas incertidumbres que hasta ahora, desde nuestro punto de vista, pues no se habían tratado.
Museo de Pasiones es el proyecto del artista Javier Bieber en el Lázaro Galdiano. Reinterpreta las colecciones del propio museo junto a las iconografías del Hospital Psiquiátrico Parisino Salpêtrière. Una exposición sobre las pasiones y una pieza principal, la mujer de Lot, estatua que ya preside el que fuera salón de baile.
A partir de un grabado de un libro de 1492... es el Liber Chronicorum que tienen aquí en el Lázaro Galdiano, en la biblioteca. Lo que hacemos es una reconstrucción de una estatua de sal que rememora a la mujer de Lot, de 6 metros de altura.
Segunda semana de novela histórica de Pozuelo de Alarcón. Hoy encuentro con Almudena Arteaga y Los Ángeles Custodios, la expedición filantrópica que salvó miles de vidas en las provincias de ultramar españolas. También Raúl Borrás San León y la epopeya española del asedio de Baler. La cita de mañana con Isabel San Sebastián versará en torno a la enseñanza de la historia universal y será previa al acto de entrega del premio Novela Histórica de la localidad a José Zoilo por su novela El Alano. A las 7 en el Teatro Mira, con entrada libre y aforo limitado. La cantante, compositora y activista Halsey presenta su nuevo disco en directo en el concierto de esta noche en el Within Center. Manic trata la bipolaridad, los estados de ansiedad y depresión, la enfermedad mental.
so sorry.